Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Aquí inicia Voces Diversas, conversaciones necesarias. Este es un programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. En este espacio abordaremos la inclusión y la sostenibilidad como ejes transversales para fortalecer la conciencia y avanzar hacia la co-construcción de un futuro equitativo, justo y respetuoso con las personas y el planeta. Tendremos experiencias, intercambio de saberes y gestión de conocimiento. Bienvenidas y bienvenidos a este viaje sonoro por la inclusión y la sostenibilidad. Cordial saludo para toda nuestra audiencia. Soy Alejandra Ospina, líder nacional de inclusión de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. Les doy la bienvenida a este capítulo de Voces Diversas, Conversaciones Necesarias, en una edición que denominamos el papel del vínculo estudiante-docente en los procesos de inclusión. La relación entre estudiantes y docentes es crucial para garantizar una educación equitativa y asequible para todas las personas. Hoy exploraremos cómo este vínculo puede transformar la experiencia educativa de los estudiantes ciegos, promoviendo su participación activa y desarrollo integral. Para esta conversación contamos con la valiosa participación de Laura Cristina Sánchez Becerra, estudiante de segundo periodo del programa de psicología y hace parte de la zona centro-oriente. Y también vamos a tener a su docente, porque la idea es que entre las dos nos ilustren acerca de su relación y la importancia de este ejercicio para lograr un desarrollo educativo, digamos, favorable para tanto para la docente como para la estudiante. Entonces también tenemos aquí a nuestra docente Mayerni Alexandra Navarrete, docente de la zona Amazonía-Orinoquía. Tengamos en cuenta que están en zonas diferentes, pero que eso no impide el desarrollo de esta relación tan fuerte que ya se han establecido a partir del ejercicio tutora estudiante. Ella es tutora del curso de antecedentes de la psicología del programa de psicología. Especialista en Administración de Salud Ocupacional y Magíster en Neuropsicología y Educación. Bienvenidas, muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, vamos a dar inicio.
Hola, muy buenos días, cordial saludo. Les saluda Laura Cristina Sánchez Becerra, soy de la ciudad de Bucaramanga. Actualmente estoy estudiando el segundo semestre de psicología en la UNAD en la zona oriente de Ciudad Bucaramanga. Soy persona en condición de discapacidad visual, ceguera total. Paciente con retinopatía de la prematuridad o prematurez. Esto es debido al nacimiento, o sea, mi gestación fue antes de tiempo y también se me quemó la retina y a su vez soy paciente con glaucoma. Esto quiere decir que es lo mismo como la presión arterial, sino la diferencia que se me sube la presión, se me inflaman los ojos y se produce dolor de cabeza.
Gracias, Laura. Y profe Mayerni.
Cordial saludo y agradecerles inmensamente el espacio que nos brindan para tratar este tema tan importante como es esa comunicación y todo lo que tiene que ver con la atención a este tipo de estudiantes, en el cual la Universidad Nacional Abierta a Distancia tiene unos protocolos establecidos que nos permiten que todo este tipo de población también tenga un espacio importante dentro de la comunidad académica. Les agradecemos mucho el espacio y sobre todo la invitación. Muchas gracias.
Gracias, profe, a ustedes por aceptar y creo que este ejercicio nos va a facilitar la comprensión y nos va a motivar a establecer vínculos más profundos y a también un ejercicio de aprendizaje para todas las personas que nos escuchan, que nos acompañan a lo largo y ancho del territorio nacional. Para nuestra audiencia unadista y también externa con la que compartimos este programa. Entonces, Laura, quiero empezar contigo y preguntarte por qué escogiste estudiar en la UNAD. Cuéntanos, por favor.
Bueno, la oportunidad que tuve de estudiar en esta prestigiosa universidad, la cual me ha generado impactos positivos, es pues primeramente gracias a Dios. Y en segundo lugar, recomendaciones personales de conocidos o amigos que han sido muy valiosas porque la verdad he aprendido de cada recomendación. La verdad, pues recibí buenas recomendaciones, me comentaban de la flexibilidad que ofrecía la universidad, de la accesibilidad que ofrece la universidad en el campus con el lector de pantalla JAWS. Y el lector de pantalla JAWS y lo que me ofrece los cursos en sus entornos de evaluación del aprendizaje. Por medio de mi lector de pantalla puedo acceder a los diferentes cursos que estoy matriculada y a su vez puedo acceder a cada entorno que me ofrece el curso.
Vale, muchas gracias. Creo que es importante poner en contexto a nuestra audiencia y entender la posibilidad que tenemos con la modalidad y el modelo de la UNAD. Y por otro lado, quiero preguntarte, Laura, desde tu experiencia, ¿cómo ha influido, digamos, la relación con tu profesora, con tu docente, con tu tutora que nos está acompañando en este momento, en tu proceso de aprendizaje y adaptación en esta universidad? Por favor, queremos entender cómo esta interacción entre ustedes dos ha influido sobre la integración y tu desempeño académico. Digamos que es claro que tenemos varios desafíos a los que te enfrentas tú y nos enfrentamos nosotros como docentes.
Bueno, claro que sí. Como todo, desde el primer semestre inicié con retos y con desafíos, pero gracias a Dios y a la compañía de mi docente he podido enfrentarlos. Hemos llegado a una comunicación estrecha, la cual hemos implementado la empatía, la comunicación. Nosotros hemos trabajado en común acuerdo en equipo, no solamente con mi docente, sino con mi grupo, en poder adaptarnos a los ajustes razonables por medio de las lecturas como en PDF, en formato Word, o en diapositiva, en cual yo las pueda leer de forma accesible con mi lector de pantalla, el cual es el JAWS. No solamente esto, sino también de que el documento sea un documento que no tenga gráficos, no tenga tablas, sino sea un documento en el cual yo pueda leer. Asimismo, hemos implementado en trabajos que son cuestiones como de mapas mentales o de tablas, realizar un tipo de podcast. Precisamente hace un mes, dos meses, realizamos un podcast en vivo por Teams, ya que era un trabajo que era realizar un mapa mental. Entonces, en reemplazo del mapa mental, realizamos un podcast por Teams en vivo. Y otros modelos también se implementan video podcast o elaboración de documentos en el cual yo puedo realizarlo, convertirlos en audio.
Ok, Laura, muy interesante lo que nos cuentas. Vamos a unos cortes institucionales y ya regresamos, seguimos conversando contigo para que nos ilustres acerca de este ejercicio que has desarrollado con la docente en la UNAD.
Ya regresamos a Voces Diversas.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Bueno, y continuamos en Voces Diversas, conversaciones necesarias hoy en la relación docente-estudiante frente a la educación inclusiva con personas con discapacidad visual. Hoy nos acompaña Laura y Mayer, estudiante y docente respectivamente. Y Laura nos venía contando acerca de, digamos, la interacción que tiene con la docente y cómo esto ha facilitado su adaptación a la modalidad y al modelo de la universidad. Y quiero preguntarle a la profe Mayerni en este momento, digamos, qué enfoques y qué herramientas has implementado para asegurar que tus estudiantes, en este caso ciegos o ciegas, se sientan vinculados e incluidos dentro del aula y dentro de nuestra modalidad. Queremos conocer como qué técnicas y estrategias específicas has adoptado para promover el ejercicio de educación inclusiva y bienestar de tus estudiantes, en este caso con Laura.
Listo, perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, en efecto, digamos que dentro de todo el protocolo que manda la universidad para atender este tipo de estudiantes y que se genere esa acreditación que tenemos de alta calidad en el manejo del mismo, pues nos proponen efectivamente esos enfoques de educación inclusiva, que son esas adaptaciones de las guías, esas estrategias de enseñanza para este tipo de población. Lo más importante, y considero, es primero ser flexible ante el entorno del mismo estudiante, es decir, tener una comunicación muy dada y ser muy expresivo a lo que ellos contemplan, porque pues efectivamente sabemos que es una condición, pero cada uno maneja un tipo de aprendizaje distinto. Entonces es ahí donde el docente también tiene que tener esa comprensión y demostrar esas habilidades equitativas en grupo para de esa manera contemplarlo y adaptarlo dentro de su entorno evaluativo. Entonces en este caso, pues lo primero, esas adaptaciones de las guías. Como nos comentaba Laura, efectivamente uno a veces dentro del trabajo que se emerge en el aula, ¿cierto? Sabemos que la modalidad es virtual y que es la entrega de productos de acuerdo a cada una de las unidades que se tiene dentro de los cursos. Entonces, de esa manera vemos esa dificultad y evidenciamos la necesidad de adaptarlas de acuerdo a cómo el estudiante se sienta. De pronto siente esa flexibilidad de entregar el producto, sí, siendo siempre enfáticos a que el aprendizaje sea el entorno efectivo, es decir, que ellos realmente tengan la adquisición de ese conocimiento sin importar el dominio o la entrega del mismo, ¿sí? Entonces, en este caso, ella nos comentaba lo que hicimos con una dificultad que encontrábamos, que era un mapa conceptual, ¿cierto? Y mapa mental que solicitaba la guía. Hicimos unos ajustes. Entonces, lo primero, nos reunimos las dos. Le pregunté efectivamente cómo ella se consideraba que era más fácil entregar el producto, siempre y cuando tuviera los mismos ejes objetivos o criterios a evaluar por parte de la universidad, ¿cierto? Entonces ella me decía, yo lo que quiero es de pronto se me facilita es hacerlo conversacional. Ella no tenía en ese momento habilidad para saber cómo se grababa o cómo hacíamos el manejo del podcast. Entonces lo que hicimos fue citarnos por una plataforma y lo que hice yo fue efectivamente cómo hacer ese proceso del podcast y grabar, para que ella tuviera después ese insumo que era el enlace y lo pudiera subir al entorno colaborativo, en este caso, para poder hacer esa dinámica también con sus compañeros y que ellos vieran también que ella estaba aportando ese trabajo que generalmente era pues para todos, no solamente. Entonces acá, en esos enfoques o herramientas que se da por parte de la docencia, pues lo primero es ser muy recursivos, tener esas habilidades también de llegar a ser empáticos y generar sobre todo esas conexiones con los estudiantes para que ellos puedan realmente tener o transformar ese conocimiento de manera oportuna dentro de cada una de las guías como tal. Dentro de los insumos que también le brindo, sabemos que a veces de pronto las herramientas que hay para la parte de bibliografías y demás, pues son accesos o enlaces en el cual el estudiante tiene que ir y abrirlo y bajarlo de una biblioteca. Entonces, como docente, lo que hacemos es descargar el material, pasarlo o dejarlo en un formato en el que a ella le sea asequible poderlo visualizar dentro de esos programas lectores que ellos tienen para poder tener ese conocimiento. Ella nos decía, nos pasan formatos en Word, en PPT, en el cual siempre se le pregunta al estudiante si le fue posible brindar ese conocimiento o escucharlos de esa manera. Otra cosa súper importante, siempre estarlos invitando a las web o a las CIPAs que realizamos del curso. De esa manera podemos involucrarlos aún más para efecto de eso. Te cuento como dato relevante en el cual Laura realizó un CIPAS de estudiante para estudiante también, en el cual el tema general era la empatía, ¿sí? Y también su historia de vida, pero cómo dentro del protocolo que tiene la universidad ella ha podido continuar con una normalidad, entre comillas, de su condición dentro de la estructura de un aprendizaje virtual. Entonces, esto fue muy bonito porque los demás estudiantes se motivaron y decían, bueno, si ella puede, pues nosotros también podemos, ¿cierto? Y además generamos esa empatía que a veces de pronto en los grupos colaborativos pues no se ve o no se visualiza por muchos motivos, pero sí queremos que dentro de la misma universidad, tanto la parte de los enfoques y herramientas, pues lo mejor es que nuestros estudiantes se sientan incluidos y valorados y que se genere ese ambiente de aprendizaje inclusivo y diverso en todos los estudiantes en cualquier tipo de condición. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias a ustedes. Creo que hemos, nos han contado y hemos logrado escucharles la experiencia. Y yo, cada vez que ustedes hablaban, las dos, Laura y tú, Mayerni, hacía como un mapa mental de cómo sería este ejercicio. Y me parece interesante que no se haga un ejercicio, sí se hace un ejercicio diferencial, de una atención diferencial, porque hay una condición específica y requiere una atención equitativa, es decir, a cada persona lo que requiere de acuerdo a su condición. Pero no se trabaja aparte, es decir, no hay un trabajo individual solo con Laura, sino que se trata de vincular al proceso grupal. ¿Es así, Mayerni y Laura?
Sí, te respondo en este momento. Sí, claro que sí. Y es más, dentro de una de las primeras estrategias que tuvimos con Laura, cuando yo evidencié la condición de Laura dentro de cuando me entregan los estudiantes, fue contactarme con ella y decir, vamos a hacer una reunión con tu equipo o grupo que tienes actualmente en mi curso. Lo que hicimos fue citarlos a todos en un horario que fuera accesible para la mayoría y dejar la grabación a los que de pronto no pudieron estar, donde Laura se presentó, igualmente me presenté como docente, tutora como tal del curso, saludamos, dimos como una apertura. Laura dio a conocer su discapacidad y cómo iba a ser ese proceso efectivamente dentro del curso. Se escucharon a los demás estudiantes, ¿cierto? Indagando de cómo ellos consideran que podían trabajar esas actividades grupales porque el curso ameritaba más del 80% de actividades colaborativas, más que individuales. Y efectivamente lo que se hizo fue que ellos mismos sacaran esas estrategias de cómo iban a colaborar y cuál iba a ser el rol de Laura, sin que efectivamente se perdiera esa condición de trabajo colaborativo.
Excelente. Entonces vemos como un ejercicio de empatía, de comunicación efectiva. Y bueno, vamos a un corte institucional y regresamos conversando con ustedes, que me parece muy interesante porque nos permite acercarnos y entender y también tener bases para poder atender una situación en caso de que nos suceda, ya sea desde... la estudiante, digamos, desde el rol de estudiante o desde el rol docente. Ya regresamos.
Ya regresamos a Voces Diversas.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Regresamos de cortes institucionales con Laura y Mayerni, estudiante y docente respectivamente, y hemos estado explorando cómo ha sido y esta adaptación de Laura, persona con discapacidad visual total, frente a la adaptación al modelo y la importancia de la relación que ha establecido con la docente para lograr esta adaptación. Laura, yo quiero que me cuentes o que nos cuentes, porfa, como una rutina tuya de alguna materia. Danos un ejemplo claro de cómo es una rutina de Laura en relación con el ejercicio en la universidad, cómo preparas tus trabajos, cómo te vinculas al grupo, ¿Cómo has sentido la empatía por parte de tus compañeros y compañeras? Cuéntanos, por favor.
Bueno, como siempre, yo trato de entregar los trabajos a tiempo, posiblemente días anteriores. Organizo mis tiempos. Estoy, digamos, en constante comunicación con mi tutora para preguntarle acerca de alguna duda que yo tenga. En caso de que estamos trabajando grupalmente, nosotros creamos un grupo de WhatsApp en el cual pues yo cumplí el rol de alertas, que era la que estaba al pendiente de las fechas estipuladas que habíamos estipulado para entregar nuestros informes o nuestros avances, tanto en el foro colaborativo como en el grupo, para que la persona encargada de organizar los trabajos tuviera tiempo de organizarlo y también pues para recibir la retroalimentación de la profesora. También me guiaba por diferentes fuentes, no solamente las fuentes ofrecidas por la universidad, sino otro tipo de fuentes confiables, tanto como Cielo o Realik o en YouTube, en caso de que pues mi trabajo quedara bien redactado.
Bueno, y Mayer, cuéntanos cómo es como, digamos, cuántas personas con discapacidad tienes, cuántos estudiantes, eso qué implica en tus tiempos, por favor.
Bueno, en esta ocasión, para el curso que estoy realizando, pues tenía dos estudiantes, Laura en una condición pues de discapacidad severa total y otra estudiante ya con discapacidad, pero más física. Igualmente se hizo pues con la otra estudiante el mismo proceso, pero digamos que esa discapacidad física no amerita tanta dedicación, digamos, personalizada como la de Laura, pues es una condición, digamos, ya que dentro de sus funciones cognitivas puede de pronto establecer más contacto. Se hizo el protocolo debido para que se atendiera por parte de psicología en esta estudiante, pues tenía una serie de situaciones en las cuales se apreció que era necesario esa intervención, pero dentro de todos los procesos, lo principal es personificar al estudiante, tener esa empatía, conocer y brindarle sobre todo esa seguridad de que este entorno, aunque sea un entorno virtual, es un entorno en el cual ellos pueden sentirse bien al pedir ayuda, comentar cosas, y sobre todo adquirir el conocimiento con excelencia y calidad, como lo pueden hacer en cualquier otro escenario presencial. Entonces, considero que dentro de las dificultades que de pronto tengamos en cuanto a la parte de la dinámica docente, esto es algo que es imprescindible. O sea, la idea es que efectivamente todos podamos en algún momento tener este tipo de estudiantes también y podamos darles ese apoyo necesario y personalizarlos cada uno de una manera adecuada para que podamos que todos lleguen a lo que se genera, que es el adecuado conocimiento y sobre todo sentirse dentro de esta comunidad unadista, que es una comunidad que genera todo el proceso de inclusión dentro del escenario virtual.
Bueno, yo quisiera saber, Mayerni, ¿cómo identificaste que tenías estudiantes con discapacidad?
Bueno, dentro del proceso, que cuando uno le asignan el curso, generalmente uno descarga su sábana de notas y dentro de esa plataforma hay una serie de datos en los cuales es importante conocer del estudiante, si de pronto es repitente, si no, qué semestre va. Y dentro de esos ítems como tal, también aplica lo que dice alguna condición especial. Entonces, dentro de esos ítems que generalmente los que realizan ese tipo de matrices son los consejeros académicos cuando el estudiante es de primer matrícula, pues realizan esa descripción. Aunque hay casos en los cuales de pronto por X o Y motivo no, en el primer semestre el estudiante no contaba con esa discapacidad y después dentro del escenario educativo pasó algo en su vida y la adquirió, ¿cierto? Entonces efectivamente también es importante desde los primeros encuentros con los estudiantes comentarles que si alguno tiene algún tipo de discapacidad, es importante que ellos se acerquen al docente, le explican, le escriban, ¿cierto? Para uno de esta manera poder apoyarlos dentro de los recursos necesarios que se tienen dentro del aula de aprendizaje y demás, para que todos lleguen a tener el conocimiento dentro del curso. Entonces, hay dos maneras en las cuales podemos motivar, porque muchos, por algún motivo, les da pena o por desconocimiento no saben que tienen que comentar a la universidad, a su docente, este tipo de dificultades para que de esa manera pues sea más oportuno el apoyo tanto de la parte docente como de la parte de consejería académica. Entonces sí es importante tener estos dos herramientas siempre en el campo del docente.
Muchas gracias. Yo creo que para nuestro primer programa vamos a ir cerrando y creo que ha sido muy interesante a partir de sus testimonios identificar el rol fundamental de la relación intrínseca que se debe dar entre docentes y estudiantes en estos procesos de inclusión. Las experiencias que ustedes nos comparten nos muestran o nos ilustran acerca de una educación inclusiva que no solo depende de, digamos, de las políticas, de los recursos, sino también como esa disponibilidad en la interacción, en la comunicación efectiva y en el compromiso y empatía, tanto de la docente como de las compañeras y compañeros que le corresponden a Laura en su acompañamiento a través pues, de estos enfoques personalizados de los que nos hablabas y de los ajustes razonables que también mencionaba Laura. Yo invito a toda nuestra comunidad a que sigan conectados con Voces Diversas, Conversaciones Necesarias, y seguiremos en el segundo capítulo de esta edición que hemos tratado hoy sobre el papel del vínculo estudiante-docente en los procesos de educación inclusiva y que ha sido como muy bonito escucharlas y ver que sí es posible atender unos ejercicios de orden diferencial sin hacer exclusión, ¿cierto? Por determinada condición. Y también creo, el profe, que nos ilustraste un poco en las diferentes discapacidades que se pueden presentar y cómo influyen sobre el aprendizaje académico. Y les voy a pedir que nos despidamos este primer capítulo y dejemos a las personas conectadas para que se vinculen a la segunda parte de este capítulo y podamos generar como un testimonio que permita a nuestra audiencia entender cómo es este proceso. Laura.
Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando, los radioyentes a nivel nacional y quizás a nivel internacional, invitándolos a que nos escuchen en el próximo programa y a su vez diciéndoles que persigan sus sueños, que luchen por ellos, que todo tiene su tiempo. Mientras sea voluntad, todo saldrá bien. Y por otra parte, pues gracias a ustedes por extendernos la invitación y que este programa les haya sido de gran bendición y de gran aprendizaje para sus vidas. No hay que rendirse a pesar de enfrentar todo reto que se atraviese en el transcurrir de este recorrido que tenemos de vida. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos.
A ti, Laura. Mayerly.
Bueno, sí, agradecerles el espacio e invitar no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes de esta mega universidad, de que nosotros siempre tenemos que dar un valor extra dentro de todas las cosas que hacemos. Aparte de ese amor y esa vocación que tenemos como del ser docentes, siempre tenemos que enfatizar en que nuestros estudiantes en la virtualidad estén motivados, tengan esa seguridad plena y sobre todo reforzarles en ese tema de autoestima. Entonces creo que el vínculo entre docente y estudiante es fundamental, no solamente para el éxito académico, para la permanencia de la universidad, sino también para ese éxito personal que todos deseamos que tengan nuestros estudiantes, porque esa es la labor realmente del docente, enseñar para la vida también. Muchísimas gracias y pues los esperamos en el próximo programa. Gracias.
Gracias. Agradecemos a nuestra audiencia y a Steffi que nos ayuda en la parte técnica. Muchas gracias a ustedes por sus valiosas experiencias y claro que sí, estudiantes y docentes comprometidos en el ejercicio educativo, vemos que es posible y esperamos seguir inspirando prácticas educativas inclusivas y equitativas. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.